mientras conducía, en la semana pude ver un letrero muy particular y sé que alguno de ustedes también lo ha visto. El letrero decía algo como esto: maneje con precaución, hombres trabajando, tramo en construcción. Maneje con precaución, hombres trabajando, tramo en construcción. Y estoy seguro que podemos afirmar que en cada iglesia podemos poner en la puerta un letrero que diga: manéjese con precaución, Cristo trabajando, iglesia en construcción. Porque el Señor Jesucristo viene trabajando no solamente con la iglesia en general, sino en particular cada uno de nosotros que conformamos su iglesia. Es nuestra realidad como iglesia bíblica de la Trinidad y es la realidad de cada una de nuestras iglesias hermanas. Y no es desde ahora que el Señor viene trabajando con su pueblo y con sus discípulos que somos tú y yo. La historia que queremos profundizar en esta noche nos habla de el especial cuidado y trabajo del Señor Jesús con sus discípulos. Esta historia está en el Evangelio según el apóstol Juan Mateo. El apóstol Mateo. Aunque la historia también está en Juan y está en Marcos, pero vamos a estar estudiando la que está en Mateo. En el capítulo 14, vamos a estar leyendo 11 versículos, desde el versículo 22 al versículo 33. Y queremos en esta noche leer el pasaje y luego analizarlo versículo tras versículo para poder extraer de allí aquellas enseñanzas que el Señor quiere traer esta noche a su iglesia. Evangelio según el apóstol Mateo, capítulo 14. Leemos desde el versículo 22 al 33. Dice la palabra del Señor: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entretanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Hermanos, para entender a cabalidad esta enseñanza, quiero dividir estos 11 versículos en tres grandes secciones. Y la primera sección abarcará desde el versículo 22 y el versículo 23. Y llamaremos a esta primera parte el plan. Leemos versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él despedía la multitud. Jesús había mandado a sus discípulos solos y la idea que da es que luego se iba a reunir con ellos. Y es interesante que desde aquí empezamos a ver un plan por el mismo Señor Jesucristo. La palabra que aquí aparece que él hizo a sus discípulos, ese hizo es del griego anakazó, y que nos transmite el significado de constreñir o casi forzar a hacer algo. Al parecer, los discípulos no querían irse de ahí y dejar a Jesús solo. Pero Jesús le insistió mucho, no, váyanse, váyanse, yo después me reúno con ustedes. Los hizo ir solos. Y cabe la pregunta, ¿sabía el Señor Jesús que se avecinaba una tormenta? Por supuesto que sí. El Señor Jesús conoce, y no solo conoce, controla todas las cosas. Pero en su propósito eterno, Él dispuso que sus discípulos sean sometidos a esta dificultad, con la finalidad de trabajar en ellos y que entiendan sus propias debilidades, para mostrar la poca madurez espiritual, la poca fe que tenían y sobre todo, y es el tema de esta noche, fortalecer la fe de los discípulos. El hermano Díaz, que estuvo predicando aquí, había dicho, y estoy totalmente de acuerdo con él, que estos subtítulos que vemos en las escrituras no son de inspiración. Fueron subtítulos que el que tradujo, interpretó, los puso ahí a modo de bosquejo u estudio. El subtítulo que vemos aquí es que Jesús anda sobre el mar. Y si me hubieran puesto a mí, no le hubiese puesto yo ese subtítulo. Le hubiera puesto ahí, Jesús fortalece la fe de los discípulos. Porque si ciertamente el caminar sobre el mar fue un gran milagro, como vamos a ver más adelante, este texto está lleno de grandes milagros. Pero ¿cuál era la finalidad de esos milagros? Porque Jesús no hacía las cosas porque sí, o porque se iba a ver bonito. Había un propósito muy especial tras cada cosa que Él hacía. Y Jesús aquí actuó con premeditación y gracia. Alevosía no, porque alevosía es maldad. Actuó aquí con gracias porque lo que hizo, lo hizo para el bien de sus discípulos. Versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Disculpen, mis hermanos. Hasta la saliva se me va. En este versículo 23, Jesús nos ha dejado un gran ejemplo de vida de oración. Mis hermanos, sin lugar a dudas, Jesús oraba y oraba mucho. Jesús oraba y oraba mucho. Cabe decir que la oración es un medio de gracia para nuestro crecimiento y fortalecimiento en la fe en Cristo. El cristiano que no ora será algo así como un enano en la fe. Alguien que cualquier dificultad, por más pequeña que sea, le va a ahogar. ¿Usted ha escuchado la frase que dice, se está ahogando en un vaso de agua? Mis hermanos, el cristiano que no ora, por mínima que sea la dificultad, se verá ahogándose. Y Hasta aquí vemos la planificación de nuestro Señor Jesús, donde Él envía a sus discípulos y luego se va aparte a orar hasta hacerse muy tarde en la noche. Y entramos a la segunda parte que dice, o la llamamos, la dificultad. La dificultad abarca desde el versículo 24 hasta el versículo 31. Dice el versículo 24: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y si nosotros vamos a Marcos, en el capítulo 6, versículo 48, que narra esta historia similarmente, él agrega algo que nos da un poco más de información. Dice: y viéndoles remar con gran fatiga. Mis hermanos, los discípulos se subieron a la barca en horario de la tarde. Eso lo sabemos porque en el contexto de todo lo que estaba pasando aquí, Jesús fue a Nazaret y allí en Nazaret estaba haciendo milagros y luego estaba y fue al desierto y la multitud lo siguió y ahí ya se estaba haciendo de noche y él no quería despacharlos así, sino que le dio comida a 5,000 personas. 5,000 personas. Y nosotros suponemos que se estaban contando solamente a los hombres, sin contar tal vez a sus esposas y a niños que estaban ahí. Le da comida a muchísima gente. Y en este contexto es que los discípulos, que ve que se está acercando la noche, quieren pasar ya al otro lado. Y Jesús los envía solo. Pero él quiere quedarse con la multitud hasta despedir al último de ellos. Y se va a parte a orar, pero dice en el versículo 23, en la parte C, que él orando llegó la noche. O sea, no era de noche cuando los discípulos se subieron a la barca. Luego vemos que Jesús llega a ellos a la cuarta vigilia de la noche. Esto es más o menos de 3 a 6 de la mañana. Supongamos que los discípulos se montaron en la barca en horario de las 6 de la tarde, ya entrando la noche. Y eran las 3 de la mañana. ¿Cuántas horas tenían los discípulos ahí remando? 9 horas dando remo, mis hermanos. Y encima de eso se levanta una tormenta y están en medio del mar. Estaban muy fatigados, no solo fatigados, muy fatigados. Tal vez sus hombros le pesaban y sus brazos no daban para más. Y estaba en medio de la tormenta, ¿qué hay? Un aguacero. Eso es sentido común. Y aparte del agua que está cayendo, el agua del mar que se está levantando y metiéndose sobre la barca o dentro de la barca. Y no se crea que era un barco muy grande, no, era una barquita tal vez de la que se utilizaban, no sé cuántos recuerdan, que se cruzaba el Ozama pagando una yolita. Era una barca donde habían no más de 10 o 12 hombres ahí dentro. ¿Están entendiendo? Era pequeña, no era una gran embarcación. Tal vez había un grupo dando cubetazo, sacando agua para no hundirse, mientras otro grupo estaba remando. Mi hermano, era una situación muy difícil y era una situación muy terrorífica. Porque en medio del mar, mire mi hermano, si esa yolita se voltea, hasta aquí llegamos, dirían los discípulos. Versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. En Marcos, nuevamente, capítulo 6, en el versículo 48, dice que cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles, pero él primeramente los vio remar con gran fatiga. Jesús estaba velando a favor de ellos. No se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. Él está pendiente de cada una de nuestras situaciones. Tal vez en la mente de los discípulos no estaba esto presente, Pero aquí el Señor Jesús hace una demostración de poder sobrenatural y de todos sus atributos. Cuando uno lee este versículo 25, uno se captura solamente en que Jesús vino andando sobre el mar. Pero esto fue un milagro de varios que ocurrieron en este mismo versículo. Por lo menos yo pude contar tres. El primero es que Jesús los vio. Mis hermanos, ¿dónde estaba Jesús? En el monte orando. ¿Y los discípulos? En medio del mar. Hermanos, aquí se ha demostrado la omnisciencia del Señor. Y tú puedes decir, no, pero tal vez en el montecito arriba se veía desde abajo. Ok, era de noche, a las 3 de la mañana. Hermano, usted ha ido a un campo de verdad, que todavía usan lámpara. ¿Usted ha visto cuando cae la noche ahí? Usted no puede ver ni su mano delante de usted, de lo oscuro que está. Y Jesús lo vio. Y el tercero vino a ellos andando sobre el agua. Esto habla de la omnipotencia. Y perdón que me salté el segundo. El segundo es que Él vino a ellos, y ese vino a ellos es que Él lo vio y al instante vino a ellos. Mi hermano, ¿cómo hizo Jesús eso? Había un tiempo recorrido de los discípulos, hay una distancia que recorrer, pero Jesús lo vio y vino a ellos. No sabemos cómo Jesús, si se teletransportó, si fue a gran velocidad. Jesús vino a ellos. Habla de su omnipresencia. Mis hermanos, aquí hay mucho poder sobrenatural demostrado. El versículo 26 nos dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Aquí está el obstáculo de nuestra propia mente. Jesús viene demostrando que Él es quien Él dijo que era, con una demostración asombrosa de poder, no solamente aquí, sino desde días pasados, haciendo milagros que solo Dios puede hacer, y lo veremos un poquito más adelante. Y los discípulos no recordaban nada de eso, y en medio de la dificultad no tuvieron al Señor Jesucristo en sus mentes. Por lo menos no lo vemos orar o clamar al Señor, o ni siquiera alguno preguntarse o mencionar el nombre del Señor Jesucristo. Ellos estaban ahí, como nosotros decimos en buen dominicano, joseándosela como podían. Pero no tenían a Cristo en sus mentes. Y ahora, ven una silueta viniendo sobre el mar, que como que se parece a Jesús. Y aquí cuando dice dar voces, se oye muy bonito, pero eso se traduce literalmente dando gritos. Y esos gritos, lejos de ser gritos de alegría, ¡wow! ¡Miren, ahí viene el Señor Jesús! ¡Nos salvamos! Son gritos de terror y desesperación. ¡Un fantasma! De verdad. O sea, viene una silueta que se parece a Cristo y lo que tú piensas que es un fantasma y no Cristo. ¿En dónde estaban las cabezas de estos hombres? No habían aprendido nada. Aún no entendían. ¿Recuerdan la predicación de nuestro hermano Andrés de Marcos 8:21? Aún no habían entendido. Ellos seguían sin comprender que solamente debían depender de Jesús y confiar en Él, no importa la situación o lo complicado o lo mal que pinte la cosa. Lo único que ellos tenían que recordar era que el Señor Jesucristo es todopoderoso. Y uno lee la historia y diría, wow. Pero esta gente era bárbara. Qué cacones. Pero la verdad, mi hermano, es que tú y yo somos así. Solo debe llegar la dificultad a nuestras puertas, a nuestra vida, para que estemos de una vez ansiosos y al grito. Y cuando hablo de la dificultad, no fue de que no hay pan para la cena. Usted sabe a qué dificultad yo me estoy refiriendo. Está llegando el cumplimiento del mes y el dinero de pagar la casa ni por la mitad va. Me cancelaron del trabajo. Tuve un accidente en mi vehículo. Ahí estamos nosotros al grito, olvidando las poderosas obras de nuestro Señor a lo largo de nuestras vidas. ¿Y ahora cómo yo voy a resolver esto? Hermano, de la misma forma que se ha resuelto todos los demás problemas, por la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Pero Dios, conociendo nuestras debilidades y limitaciones, permite que cada cosa llegue a nuestra vida para trabajar con nuestros corazones. Y esto que estaba viviendo los discípulos no era la excepción. El Señor estaba trabajando en la fe de ellos. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Hermanos, aquí vemos a nuestro amante Señor trabajando con los discípulos de una manera tierna, amable, sobrellevándolo y sin boche. Qué bueno es nuestro Señor. Si hubiese sido cualquiera de nosotros, tal vez lo que les... Miren, un boche. Nuestro Señor Jesucristo no es así. Y tenemos las mismas dificultades una y otra vez, y una y otra vez nos ponemos ansiosos, y una y otra vez el Señor trabaja con nosotros con paciencia y con gracia. ¿Por qué? En Hebreos, capítulo 4, versículo 15, dice que Él tiene compasión de nosotros, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. El Señor Jesús conoce nuestras debilidades. Él las vivió y fue tentado en todo, sin pecado. Y en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, vemos que al Señor le importa cómo estamos. Él cuida de nosotros. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y la idea que aquí transmite es como cuando una madre está con un bebé que comprende las debilidades y fraquezas de ese bebé y tiene cuidado de él, lo consuela, le da todo lo que necesita. Ese es nuestro Señor Jesucristo. En su trabajo con nosotros, el Señor no nos trata con aspereza, pero continúa trabajando. Él no se detiene. Él nos lleva suave, pero nos lleva. Él está forjando en nosotros, en cada uno de nosotros, en ti, en mí, su imagen por medio de su Espíritu Santo. Y nosotros, los cristianos, debemos estar, como dice nuestro hermano Jerry Bridges, confiando en Dios, aunque la vida duela. Hermano, no sabemos, por lo menos yo no sé la situación en la que tú estás actualmente. Dios sí la sabe. Y qué bueno, porque no soy yo el que voy a resolver, es el Señor. Y lo hará con gracia, con delicadeza, sin aspereza, pero lo hará. Y debemos tener la mejor disposición de ser guiados por su Espíritu Santo. Toda situación que atravesamos está diseñada para que crezcamos en fe y confianza en nuestro Señor y parecernos cada día más y más a Él. Mi hermano, no en vano dice las Escrituras que todas las cosas obran para bien. ¿Para quién? Para todo el mundo. Para los hijos del Padre Eterno. Si usted no es hijo del Padre Eterno, no se vista que no va. Eso que usted le está pasando, ¿quiere que sea para bien? Busque al Señor Jesús. Versículo 28 y 29. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro, Pedro, Pedro. Mis hermanos, la verdad que Pedro era retado, sí. Señor, si eres tú, manda que yo vaya. ¿Y si no era Jesús? O sea, deténgase a pensar un momento. Él se identifica, Jesús, como el yo soy. No es un soy yo, no. Yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Pedro siempre tiene un protagonismo extraño. Están lavando los pies de sus discípulos. Jesús, Señor, tú no me vas a lavar a mí. Pedro. Están en la cena, dice Jesús, voy al Calvario solo. Señor, yo no te dejaré. Pedro. Vienen a arrestar a Jesús, un machetazo. Pedro. Jesús viene caminando sobre el agua. Yo quiero ir. Pedro. Ok, Pedro, ven. Ven. Ven a mí. Versículo 30. Pero, el pero de la discordancia. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Ya explicamos lo que significa dar voces, ¿verdad? No fue que él se estaba hundiendo, ay, Señor, sálvame. Empezó a gritar. Bueno, por lo menos ahí hay que reconocer que en esta circunstancia él tuvo la respuesta correcta: mirar a Cristo y pedir socorro a él. Pero quitar la vista de Jesús, mis hermanos, y ponerla en la circunstancia nos va a llevar a distraernos, nos va a llevar al temor, nos va a llevar a la duda y nos va a llevar a hundirnos más y más en la desesperanza. A lo largo de toda la Escritura se nos manda estar atentos a Jesucristo y fiarnos en Él en cada área de nuestras vidas. Y en el Salmo capítulo 34, a lo que llevan anotaciones, versículos 5 al 6, nos da una poderosa razón. Nos dice: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Aquí hay un mensaje para dos grupos de personas. El primero es un llamado a los que están aquí sin Cristo como su Salvador. ¿Quieres ser salvo? Mira a Cristo. Clama a Él y Él te salvará de todas tus angustias, de todos tus pecados. El segundo grupo es un llamado a los que estamos aquí con Cristo como nuestro Salvador. Enfoquémonos en Cristo. Enfoquémonos en Él. Y suelte el celular que no te permite estar atento a la predicación. Enfócate en Cristo, joven. Porque Él es tu Salvador. Versículo 31. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El problema de la duda, mis hermanos, la duda nos asalta por nuestra poca fe. Lo que aquí Cristo está corrigiendo a Pedro es que él se hundía por su poca fe. Pero hay que reconocer que por lo menos tenía poca fe. Poca fe es mejor que ninguna fe. Pero en su poca fe, clamó a Cristo. Clamó a Cristo. ¿Recuerdan lo de la curación del hijo del centurión? Si crees, será hecho. Señor, creo. Y luego él se puso como más sincero con él mismo. No mucho. Ayúdame en mi incredulidad. Clamó a Jesús en su poca fe. Mis hermanos, lo diré así, lo positivo aquí es que tú y yo, aunque somos enanos en la fe, tenemos poca fe, suficiente para que nuestro Salvador extienda su mano y nos rescate. Cristo nunca se movió de donde Él estaba. Las cosas no cambiaron. No fue que el viento empezó de pronto a soplar más fuertes, o las aguas a rugir más duro, o Jesús salió corriendo. La situación era exactamente la misma, pero Pedro le abrió una pequeña endija a la duda y por ahí se metió todo el agua que lo estaba hundiendo. ¿Por qué dudaste? Cuando andamos por la vida dudando y no mirando a Jesús, hermano, va a haber problemas. Va a haber situaciones innecesarias. Dios, en su misericordia, nos rescata pese a nuestra poca fe. Y vemos sus poderosas respuestas a cada una de nuestras oraciones. ¿Y usted sabe lo que usted y yo hacemos? ¿Nos sorprendemos cuando el Señor responde? ¿Por qué te sorprende? O sea, tú no estás orando esperando que el Señor responda. Señor, ayúdame, un aumento en el trabajo. A los par de días, un ajuste, pa, y llega el aumento. Y nosotros, me aumentan. Pero tú estabas esperando eso. ¿Cómo que el niño venga, papi, dame 100 pesos? Mira, 100. Oh, lo dio. O sea, qué incrédulos somos. ¿Ustedes están viendo lo enano que somos en la fe? Hay una historia, me encanta, donde en un pueblo había una sequía muy fuerte, meses sin llover, y la iglesia decidió un día reunirse a orar para que llueva. Y a la congregación tan solo llegó un niño con una sombrilla. Y esa sombrilla, pues va a llover. El único que esperaba que el Señor iba a responder era el pequeño niño. Y él fue equipado porque iba a llover. Si va a morar por lluvia, va a llover. Vamos a la parte 3, que abarca el versículo 32 y 33, y a lo que llamaremos el resultado del plan de Cristo. Versículo 32. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. El resultado de confiar en Cristo, en su relato, Marcos agrega, aparte de esto que está diciendo Mateo, que todos se asombraron y se maravillaron en gran manera por el cesar de la tempestad. No solamente Jesús viene a ellos caminando sobre el agua y los ve en una situación imposible. Desde que Jesús entra a la barca, se calma la tormenta y ellos se maravillan y se asombran. Y como si todo esto fuera poco, Juan, narrando la historia en el capítulo 6, versículo 21, nos dice un milagro muy especial. Y es que la barca llegó enseguida a la tierra donde se dirigían. Hermano, ¿dónde estaban ellos? En medio del mar, en medio de la tempestad, sin esperanzas. Llega Jesús, los rescata, sube a la barca, termina la tormenta y están en puerto seguro. ¡Wow! ¡Wow! Versículo 33. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Resultado. Nuestra fe es fortalecida y la fe es fortalecida por el conocimiento del Señor. A medida que más conocemos a nuestro Señor, mayor fe en Él tenemos. Y esto es totalmente natural. Si nosotros no conocemos a alguien, no, ni sabemos en quién estamos creyendo. Usted va a hacer un negocio con alguien y usted no lo conoce. ¿Usted cierra un negocio? No. ¿Usted no confía en esa persona? ¿Usted no tiene fe en esa persona? A medida que usted conoce a la persona y ve las cosas que ha hecho, lo que tiene y cómo se ha manejado, usted va creyendo más en la persona. Ahora, con nuestro Señor, tengamos mucho cuidado, porque Él viene demostrando que es verdaderamente el Señor de señores. Y una sola demostración de su poder nos basta para convencernos, y Él en su misericordia nos da toda una cátedra. En este momento, los discípulos fueron testigos del poder de Cristo una vez más, y sus mentes y corazones movidos a comprender mejor lo que antes no habían asimilado. Fueron convencidos del poder, el control y el cuidado del Señor en cada circunstancia. No hubo dudas de que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. No hay que temer, el mismo Dios está aquí en medio nuestro. Él es Emmanuel. Y en la parte C de este versículo 33, vemos la respuesta a la convicción de los discípulos. Verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Te convenciste? ¿Y dónde estabas? Hace un momento, cuando alimenté a 5,000 gente con 5 panes y 2 pececillos, ¿verdaderamente tú eres el Hijo de Dios? Jesús restaura al instante la mano seca de un hombre días atrás. ¿Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios? Sana a un paralítico, devuelve vista a los ciegos, reprende a los demonios, calma la tormenta. ¿Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios? Si esto eran los apóstoles, ¿qué nos queda a ti y a mí, mis hermanos? Mis hermanos, una respuesta hubiera sido: Señor, yo sabía que tú ibas a venir. Su respuesta fue: mira, ahora de verdad yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Y te cabía un chin de duda después de todo lo que yo he hecho delante de los ojos de ustedes. ¡Wow! Hermanos, ¿se dan cuenta de la dureza de nuestros corazones y nuestra poca fe? ¿Qué más necesitamos para convencernos? Cristo viene obrando a lo largo de nuestras vidas y aún nos llenamos de temor cuando las cosas se ponen difíciles. Pareciera que aún no hemos entendido que tan solo necesitamos descansar en Cristo y confiar en Él. No importa qué, confiemos en nuestro Salvador porque Él sabe lo que es mejor. Tú y yo no estamos obligados a comprender en qué nos va a ayudar la situación que estamos atravesando. Cristo sabe lo que es mejor. Amigo que estás aquí sin Cristo, ¿hasta cuándo? ¿Qué más necesitas para convencerte? ¿Has visto el poder de Dios obrar en medio de tu familia y tú mismo has sido beneficiado de esto? ¿Qué más necesitas? ¿Has visto en la situación cómo claman al Señor y el Señor responde? ¿Qué más tú necesitas? Para ir cerrando, mis amados hermanos. Así como el Señor en aquel momento trabajó con los apóstoles en aumentar su fe de forma directa, de forma tierna, amable, así mismo Él continúa trabajando hoy en día con la Iglesia Bíblica de la Trinidad. Y si bien no somos una iglesia perfecta, debemos procurar cada día parecernos más y más a Cristo. Hermano, en medio de la iglesia, manéjese con cuidado. Necesita recordar que somos una iglesia en construcción, que el Señor está trabajando en cada uno de nuestros corazones. y que el espíritu de amargura no nos domine. Que el espíritu de amargura no tome control de nosotros, sino que miremos a Cristo y fijemos nuestra vista en Él, porque Él sabe lo que es mejor. Que cada día nuestra fe sea fortalecida por medio de su Espíritu Santo. Que cada día tú y yo estemos procurando alimentarnos más y más de la palabra del Señor, para conocer un poco más a nuestro Señor cada día. Porque ahí estará nuestra fe siendo fortalecida con el conocimiento de nuestro Señor. Y demos gracias a Dios por su amor y su misericordia, por su ternura, que hasta aquí nos ha tomado de la mano, nos ha cargado y nos ha guiado a puerto seguro. Oremos. Amante Dios, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque verdaderamente tú eres bueno y porque no cesas de hacernos bien. Nosotros, oh Señor, reconocemos la dureza de nuestras mentes y nuestros corazones y nuestra poca fe. Pero, Señor, es esta poca fe que te presentamos para que tú obres el milagro y nos rescates. Ayúdanos, oh Dios, a cada día buscar más y más de ti, a parecernos más a ti y menos al mundo. Ayúdanos, oh Señor, en cada una de nuestras circunstancias, a que nuestra primera respuesta sea buscarte a ti. Ayúdanos, oh Señor, a desechar la sabiduría del mundo y confiar solamente en ti. Ayúdanos, oh Señor, porque verdaderamente para esta tarea solamente tú eres suficiente. Te lo pedimos y suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.